El siguiente mensaje lleva por título Ese cada vez más excelente peso de gloria y fue predicado un sábado 25 de enero del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Aleluya. Solamente rendirnos en esta noche. Agradecemos lo que tú, nuestro Dios, has hecho por nosotros, lo que nos has dado, la revelación de lo que somos en Cristo, Padre. Agradecemos, Señor, esta tarde, este día que tú nos das, el tiempo del fin y las promesas específicas de este tiempo. La señal que también fue pasada por alto, Padre, porque el Señor no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Señor, gracias te damos por la señal del tiempo del fin, Padre, y las promesas y el mensaje del fin. Parte el pan de vida en esta noche, edifica tu pueblo en los oráculos santos, que podamos alimentarnos del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde. Les voy a invitar a que abramos las escrituras en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4. La pasada que estuvimos en Zamorano tocamos esto un poco. Y es, Dios nos ayude tal vez a hacerlo más amplio. 4 y 16 hasta el 5:1. O leeremos hasta un poco más allá. Fíjense bien. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. Él es de afuera. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿verdad?, este temporal, este tabernáculo, se deshiciere, el que se desgasta, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestida de que a nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Por esto, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Y el apóstol hablando, diciendo que mientras el hombre de afuera se desgasta, ¿verdad?, en las luchas y pruebas, el de adentro, el hombre interior, se renueva. Entonces, cuando pasamos pruebas y luchas, vemos el desgaste del exterior, pero el hombre interior se renueva, crece, se perfecciona. Encontramos eso. La Escritura nos habla de esa forma. Y entonces vemos que estas luchas que padecemos, porque dice esta leve tribulación momentánea, la que tenemos que pasar, ¿verdad? Porque tenemos que pasarla, y mientras la pasamos, ¿verdad?, el de afuera se desgasta, pero el de adentro se renueva. Entonces, en este cuerpo, llamado también el temporal, lo cual no es el eterno, ¿verdad?, tenemos luchas, padecemos, sufrimos, tenemos tensiones, y esta leve tribulación momentánea entonces produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De mientras se desgasta el eterno a donde vamos se va volviendo más real, ¿verdad? Ciertamente el eterno y excelente peso de gloria cada día más lo sentimos, ¿verdad? Porque el de afuera se desgasta y el de adentro se renueva. Sí. Ahora, fuimos puestos entonces en este cuerpo temporal, sabemos nosotros, ¿verdad?, sujetos a muerte, sujetos a pecado, ¿verdad?, como Pablo habla en Romanos 7. Nos habla un poco de esto. Y leamos en el 7 y 22, dice: según el hombre interior, ¿verdad?, de nuevo hablando del hombre interior y el hombre exterior, ¿verdad? Fíjense bien. Según el hombre interior, ¿verdad?, me deleito en la ley de Dios, que es la palabra, ¿verdad? Es diferente ese hombre que el de afuera. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, nos dice, ¿verdad?, que el hombre interior, claro, se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley que opera, ¿verdad?, y esa ley opera en el hombre de afuera y gobierna a ese hombre exterior. Y esa es contraria, esa ley, a la ley que opera en el interior y se llama la ley del pecado, ¿verdad? Y fue puesta ahí, ¿verdad? Esa ley del pecado lo gobierna porque este cuerpo vino en pecado, fue concebido en pecado y está sujeta a pecado. Entonces la ley que gobierna el hombre exterior es la ley del pecado y no hay manera de evitarlo, ¿verdad? Sí, señor. Ciertamente, por eso él clama aquí: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de estar aprisionado en este cuerpo de muerte, ¿verdad? De liberación. Entonces hay una liberación prometida. Sabemos nosotros de esta prisión en que estamos sujetos, de esta casa de prisión, porque la podemos llamar casa de prisión, ¿verdad? Porque Pablo dice: si esta casa se deshiciere, ¿verdad?, tenemos de Dios ya un edificio, otra casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿verdad? Esta casa guarda estas cosas, pero la otra no guarda estas cosas. Entonces, si nos fijamos, y ciertamente nosotros sabemos esto y queremos ir abriendo un panorama aquí a lo que yo quiero hablar. Como hijos de Dios fuimos puestos, ¿verdad?, o aprisionados en este cuerpo. Venimos sujetos, ¿verdad?, este cuerpo sujeto al pecado, venimos aprisionados a este cuerpo que está sujeto al pecado y al mundo, pero nosotros no fuimos hechos para vivir en esta clase de cuerpo. Este no es el cuerpo correcto. Pero lo recibimos, ¿verdad? Lo recibimos a través de un primer nacimiento y fuimos puestos en él, pero no es el cuerpo correcto, ¿verdad? Sabemos nosotros eso. Y esta tierra en que estamos guarda estas cosas, igual que esta tierra en que vivimos guarda todos estos sistemas que son contrarios a Dios y su palabra. Este mundo guarda pecado, guarda muerte, guarda enfermedad. Sabemos nosotros, alrededor de este planeta, el cielo está lleno de demonios, pero no fue hecho para eso, porque él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Amén. Sí, Señor. Pero esta tierra será cambiada, ¿verdad? Liberada del agarre de estas cosas y hecha una tierra nueva. Entonces, esta no es la tierra correcta, ni tampoco esta es la tierra correcta. Esta tierra aguarda una liberación prometida, ¿ve? Y también esta tierra aguarda una liberación prometida. Encontramos eso en las Escrituras, ¿verdad? Aún Romano nos habla de estas cosas. Entonces, estamos en este cuerpo, sujeto a pecado, y fuimos puestos en él, sabemos nosotros, por el primer nacimiento, pero en nosotros hay una naturaleza contraria, ¿verdad? Como hijos de Dios hay una naturaleza contraria a la que es la naturaleza que opera, ¿verdad? Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque en mi hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley, que es la ley del pecado que opera en este cuerpo. Entonces sabemos nosotros, ahí está la lucha, ahí está la guerra, encontramos eso, ¿verdad? Ahora, las luchas y pruebas, y fíjense bien, son para renovar ese hombre exterior, para perfeccionarnos como hijos, ¿verdad? Y Pablo dice, mientras el de afuera se desgasta, el de adentro se renueva, amén. Entonces, sí, ciertamente el de adentro se va renovando, ¿verdad? Estas cosas así son. Y un día, como dije, seremos liberados de esta casa de prisión que nos tiene sujetos a este mundo y a esta naturaleza caída y pecaminosa. Luchamos mientras tanto sabiendo que vamos a esa otra habitación que Dios nos ha preparado. Encontramos la Escritura hablándonos eso, ¿verdad? Donde las cosas que hoy tenemos aquí, ese otro cuerpo no guarda estas cosas que este cuerpo guarda. Entonces vemos eso, ¿verdad? Ahora, y dice, lo leímos, y usted me acompañe de nuevo ahí, ¿verdad? En la Escritura, en el versículo 4 y 17, dice esta tribulación momentánea. Ahora, ciertamente es momentánea, ¿verdad? Pablo le llama la tribulación momentánea, pues no se compara en nosotros con la gloria que se ha de manifestar. Las luchas, las pruebas, las cosas que padecemos, realmente son para nuestro bien, ¿verdad? Porque mientras el de afuera se desgasta, el de adentro se renueva, ¿verdad? Pablo dijo, yo estoy en dolor de parto, deseando ver a Cristo formado en ustedes, ¿verdad? Ciertamente encontramos eso, ¿verdad? Entonces, estamos en el vientre de esta tierra, ¿verdad? Como la madre que tiene en el vientre de ella nueva vida, y esa nueva vida está creciendo y formándose así en el vientre de esta tierra, somos bebés en Cristo, ¿verdad? Buscando la plena liberación que está prometida en el tiempo de su venida. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Ciertamente la Escritura nos habla de esta manera. Y la palabra nos revela cuál debe ser nuestra experiencia si somos llamados cristianos, ¿verdad? Si somos llamados hijos de Dios, y para ser hijos de Dios, nuestra experiencia debe cuadrar con la Escritura. ¿Ve? Lo que somos es solamente el reflejo de lo que está en la palabra. Usted no puede decirse que es creyente y la experiencia suya no cuadra con la experiencia que la Escritura dice que usted debe tener como creyente, ¿verdad? Sabemos estas cosas. ¿verdad? Por eso encontramos eso. Ahora Dios está tratando a través de esto de despojarnos de este cuerpo, ¿verdad? Y mientras estamos siendo perfeccionados a través de las luchas, estamos preparándonos para entrar en el otro. Eso es lo que la Escritura nos está dando a entender. Nuestra vista está puesta hacia dónde vamos. Encontramos estas cosas. Sabemos la razón que Dios está haciendo esto. Entonces, mientras el de afuera se desgasta, el de adentro se renueva, ¿verdad? Estamos más cerca de entrar en esa habitación celestial. Por eso esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? Sí, la carga viene de ese otro lado, nuestro corazón lo siente hacia dónde vamos, ¿verdad? Mientras se desgasta el de afuera, el de adentro se renueva y sentimos ese cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Esto se vuelve más real cada día. Encontramos, a medida que usted agarra un hombre que ha venido luchando a través del camino, ve su llegada al otro lado, es más real. Él está mirando al otro lado de la cortina del tiempo. Ve, pero hay gente que llega a edad vieja y está aferrada a este cuerpo, aferrada a esta vida, aferrada a este sistema de este mundo, cuando el creyente no puede estar a gusto aquí porque no fue hecho para vivir aquí. Sí, Señor, ¿verdad? Encontramos estas cosas y la Escritura nos habla. Ahora, estamos en este cuerpo, prisioneros a una naturaleza, de acuerdo a lo que dice la Escritura, contraria a nosotros. Pablo dijo, en mi cuerpo está el pecado. Dice, pero hay otra ley en mí que se deleita en la ley de Dios, en el hombre interior. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la lucha está, porque la lucha está, ¿verdad? Entonces encontramos que tenemos luchas y tensiones y pruebas, ¿ve? Porque el de afuera quiere ir para un lado y el de adentro anhela otra cosa. Pero mientras esas luchas están, ve, el de afuera se desgasta y el de adentro se renueva. Encontramos esto, la leve tribulación momentánea lo hace. Venimos entonces, sabemos nosotros, como hijos de Dios a este mundo, sujetos a este cuerpo concebido en pecado, todo para ser probados y perfeccionados. Para eso venimos así. Pues aquí Dios moldea un carácter en nosotros a través de las pruebas y las luchas, ¿verdad? Sí, Dios está buscando carácter para su reino, para su trono. Creo la Escritura nos habla de estas cosas, nos habla que somos herederos del reino de Dios, somos coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos perfeccionados. Dios quiere carácter para su reino. La Escritura nos revela, ¿verdad? Y aún en, creo que es en 1 Corintios 6, que leamos un momentito. Sí, porque desnudos ciertamente venimos a este mundo, pero desnudos no nos vamos, no llevamos nuestro carácter. Y solo carácter es digno de reinar, ¿verdad? Y a esta edad el Señor le ofrece oro refinado en fuego, ¿ve? No el oro natural que corrompe el carácter humano, pero el oro del fuego de la prueba que forma el carácter divino en el creyente. Encontramos estas cosas. En esta edad que Él dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Amén. Y vemos que fuimos puestos aquí de esta manera porque ciertamente teníamos que ser probados. Y para eso estamos aquí. Fíjense bien en el libro de 1 Corintios y leamos en el 6, capítulo 6 y versículo 1. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿De dónde está la verdadera autoridad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Ve? Dios quiere carácter para eso. ¿Ve? Dios quiere hombres que han sido moldeados en la prueba de fuego, moldeados al carácter de Cristo en madurez para diferenciar entre lo correcto y lo errado. ¿Ve? Encontramos esto y ciertamente en la Escritura nos dice. Dice, ve, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Ve? Entonces Dios, ciertamente venimos desnudos de este mundo, pero desnudos no nos vamos a llegar al otro lado. No, Señor, Él está... Él visionó en un reino de reyes y sacerdotes, un reino de hijos e hijas de Dios con el carácter divino de Él. Y entonces ciertamente fuimos puestos en la habitación de este cuerpo para ser perfeccionados. Y cuando el tiempo de la prueba termina, salimos de este cuerpo para entrar en el celeste. Y hablábamos nosotros el otro día como José fue puesto en prisión antes de llegar al trono para ser perfeccionado, para ser despojado de sí mismo. Ve, y Dios lo puso ahí en prisión, lo sujetó en esa casa de prisión donde él aprendió obediencia, él aprendió el despojo, aprendió y llegó a ser perfecto. Y por eso fuimos puestos en esta casa de prisión donde aprendemos a sujeción, aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a esperar en Dios, recibimos nuestro carácter y somos despojados, porque José, la jornada de él fue de la casa de prisión a la casa de Faraón con plena autoridad. Hagan todo lo que les diga. Entonces estamos en las rejas de este cuerpo mortal para ser probados y perfeccionados, que mientras el de afuera se desgasta en la lucha, el de adentro se renueva. Y eso cada vez va produciendo un más excelente y eterno peso de gloria. Sí, Señor, la realidad de ese destino donde vamos se va volviendo cada día más genuino. Sí, Señor, encontramos estas cosas. Ahora, encontramos entonces nuestra jornada aquí, ¿verdad? Desde esta casa de prisión en la que fuimos puestos para llegar a la casa de mi padre. Y Pablo diciendo, si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos una eterna en los cielos. Esta es la temporal sujeta a corrupción y la otra es eterna y no hecha por el hombre, no es dada por sexo, no es concebida en pecado. ¿Ve? No tiene una naturaleza contraria a lo que somos como hijos de Dios. Es diferente, aquella es dada de Dios, esta fue dada por sexo. Amén. Sí, Señor. Entonces, este cuerpo en que estamos contiene todas estas cosas. Este es el que puede deshacer, pero aquel no puede ser deshecho. Así que, teniendo vida eterna, ¿verdad? Porque somos seres inmortales. ¿Verdad? Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna, y vida eterna nunca comenzó y nunca puede terminar. Ese atributo, ese gene que estaba en el Padre, en usted, es inmortal como Dios es inmortal. Y imagínese, ahí está el problema, estamos seres eternos morando en las rejas de un cuerpo temporal. Algo está malo. No estamos en lo correcto. Por eso algo nosotros que gime buscando liberación. Porque este no es el perfecto. Este es el negativo de un positivo que está. Este es el temporal. Aquel es el eterno. Amén. Sí, Señor. Este se deshace. Aquel no puede deshacerse. Este padece. Tiene luchas. Tiene pruebas. En aquel no hay tales cosas. Pero mientras estamos en este, estamos siendo despojados para ser perfeccionados. Encontramos eso, la sabiduría de Dios que así lo hizo. Por eso hijos e hijas de Dios miran más allá de la cortina del tiempo. Entonces, sí, sabiendo que tenemos, gemimos, estando en este cuerpo, gemimos deseando entrar en el eterno, ¿verdad? Porque hay algo malo, sabemos que no estamos en lo correcto. Y a medida que padecemos, entonces sentimos cada vez más ese peso de esa eternidad. Entonces, venimos a este lazareto que guarda todos estos males y sobrepasamos, ¿sabe nosotros? La teofanía. El mensajero nos revela que sobrepasamos nuestra teofanía. Venimos del pensamiento a carne para ser tentados y probados por el pecado, ¿correcto? Y para venir aquí y ser concebidos de nuevo. Si hubiéramos venido por la teofanía, no hubiera habido tentación, pero la sobrepasamos para ser probados, ¿verdad? Venimos aquí para nacer de nuevo y ser alimentados de la palabra y crecer a la imagen de la palabra, para volver a esa imagen de la palabra. Venimos del atributo del gene a carne, ve como en el vientre de esta tierra fue puesta esa semilla para ser nutrida, para crecer, como la semilla es puesta en el vientre de una tierra, como es puesta en el vientre de la madre, es puesta ahí para crecer y formarse en un hijo en la imagen de su padre. Lo mismo es en el vientre de esta tierra, pero estamos aquí para ser nutridos de la palabra y crecer a la imagen de la palabra. Sobrepasamos la palabra, pero aquí somos moldeados y para alimentarnos de la palabra y volver a la imagen de la palabra. Entonces, nosotros, si usted se fija, venimos diferente que nuestro Señor, porque antes que Él vino a este mundo, Él era la palabra, nosotros éramos el atributo, pero Él era la palabra antes de venir a este mundo, ¿verdad? Él era la palabra antes de venir a, y ser expresado aquí en la tierra. Nosotros éramos el atributo. Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Entonces, sabemos nosotros que Jesús, primero antes de venir a ser carne, era la palabra, ¿verdad? Abraham lo vio en esa forma palabra, Melquisedec, cuando llegó a él y comió con él y tomó pan y vino y tomó estas cosas con Abraham. ¿Ve? Él lo vio Abraham a él y encontramos estas cosas. ¿Ve? Él era el eterno Dios, pero en esa condición no podía redimir a nadie. ¿Ve? Jesús tenía que entrar en este mundo en un cuerpo dado para hacer el sacrificio que la Virgen produjo, pero su nacimiento fue sin pecado concebido. El primer nacimiento de Él fue correcto, Él vino del pensamiento, Él vino a palabra, Él vino Dios formándose, el gran eterno, del pensamiento a palabra, luego a carne, pero nosotros venimos del pensamiento directamente a carne, para ser tentados y probados por el pecado. Si no hubiera sido así, no hubiera habido tentación, no hubiera habido prueba. Pero Él, cuando Él nació la palabra. Amén. Sí, Señor. Nacido en un cuerpo sin pecado, ¿verdad? Él era la palabra, ¿verdad? Él vino. Por eso cuando Él murió, su teofanía fue a predicar las almas en prisión y volvió a recoger el cuerpo. Nosotros no hemos llegado ahí todavía. Nosotros salimos de este cuerpo para ir a la teofanía. Encontramos estas cosas, ¿verdad? La Escritura nos revela esto y hay una razón por la cual Dios lo dejó aquí guardado para que pudiéramos ver el propósito de Dios para nuestra vida. Como creyentes entendemos nuestra jornada y el plan del Padre para cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pienso que la Escritura guarda estas cosas. El hombre que está interesado en lo que Dios está tratando de lograr con él. Hoy en día la iglesia tiene sus logros, miembro de iglesia, él tiene sus logros, las cosas que él quiere lograr, pero Dios tiene su logro. Y el logro de Dios es su iglesia, sus hijos son su logro. Él tiene grandes cosas y metas para ellos. Él no está trabajando al azar, él no está obrando por obrar, todo lo preplaneó desde antes. Reflejado cuando él nos habla del candelero, el candelero él tiene que ser hecho de oro. Y el artesano tiene que agarrar el martillo y empezar a golpearlo para que forme el candelero de oro sin forma, pero él lo va a moldear. Y el candelero representa la iglesia, representa sus hijos, representa la obra de sus manos. Él derramó su sangre por ella, él es de él y para él, la hizo para él. Amén. Sí, Señor. Si usted es su hijo, usted es su obra. Ve, y usted está aquí, Dios está haciendo su obra en usted. Ahora, si usted es como Caín, que usted se va a revelar cuando Dios quiere hacer algo, entonces no damos cuenta, ¿verdad?, de qué lado es usted. Pero el candelero, cuando el artesano lo va a hacer, primero mira el dibujo. Y él empieza a golpear el oro, porque tiene que ser hecho de oro a martillo. Y cada golpe que le da va asemejándose el oro a la imagen que tiene, tal vez la pintó o tal vez hizo el dibujo y lo está siguiendo, y cada golpe que da es para que el oro refleje la imagen. Y ve, y Dios está haciendo lo mismo con el oro que él ha tomado de la tierra. Ve, por eso nos puso en el vientre de este cuerpo, para que cada golpe de prueba, de lucha, de tensión que padecemos, se va asemejando más a la imagen que él hizo. Por eso cada prueba, cada golpe, cada tribulación fue preplaneada por Dios. No, él no golpea al azar. Imagínese el artesano con el martillo, el instrumento en su mano, golpeando por golpear. No, cada golpe va premeditado. Cada golpe que da va preciso. Ve, cada prueba que viene va exactamente a lo que tú necesitas para el momento. Ve, Dios lo hizo de esa manera. Sí, Señor. Entonces, ciertamente entendemos ahora por qué estamos aquí. Ve, entendemos la razón que Dios nos está pasando por estas cosas. Todas nuestras experiencias, dijo el mensajero de Dios, fueron preplaneadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el que empezó la buena obra la terminará en nosotros. Sí, ella es la obra de sus manos. Ella es la razón de su muerte. Hoy en día hay gente que el mundo los ha moldeado. Y encontramos a gente que se mete en problemas porque se meten en problemas porque ellos quieren meterse en problemas. Otra cosa es que Dios mande una prueba. Fijémonos en estas cosas. Ahora, sí, venimos entonces, y estas tribulaciones, mientras este hombre exterior se desgasta, el de adentro se renueva. Y entonces va produciendo el más excelente y eterno peso de gloria. Nuestro destino eterno entonces se hace más real. Hay algo en nosotros que nos llama a estar en el celeste. Gemimos, dice la Escritura, deseando ser revestidos del eterno. Amén. Sí, en este temporal anhelamos, por eso lo hacemos, porque tenemos eso que nos llama. Pues es un perfecto cuerpo que nos está llamando a esa perfección, porque esto no es lo perfecto. Aquel es lo perfecto. Amén. Esto es lo imperfecto. Esto es lo que fue concebido en pecado. Esto es lo temporal. Esto no es lo eterno. Esto guarda pecado. Esto guarda las cosas que este mundo ve: enfermedad, dolor, muerte. Ve, no estamos en el real, entonces gemimos, ve, por el verdadero, por el eterno, por el celeste. Y entonces es un cuerpo perfecto, llamándonos a esa perfección, porque es un reino eterno hecho para una gente perfecta. Tenemos que ser perfectos, estar en la estatura de hijos y estar completos en Cristo para poder estar ahí. Igual que la madre, cuando ella está embarazada, ella clama y gime, porque ella necesita el niño que está en ella, tiene que crecer. Es vida nueva que está en ella. Y ella clama por las vitaminas y minerales que necesita, porque ve ciertamente el sistema de ella es hecha de esa manera, ¿verdad? Porque quiere que su hijo crezca sano y completo. Y si lo clama, el padre busca manera de satisfacer el clamor, pues quiere que su hijo nazca completo y perfecto y feliz. Y si clama porque lo necesita el bebé para ser completo, para ser perfecto, pero ella tiene antojos. La madre tiene antojos y dijo, yo quiero esto y quiero lo otro y tiene que ganas de esto y lo otro, porque ¿qué es? Son las vitaminas y minerales que ese cuerpecito dentro necesita para ser formado. Amén. Ella está en el vientre de esa tierra. Y encontramos, y también nosotros aquí, sabemos nosotros, somos bebés en Cristo. Amén. Deseando salir del vientre de este cuerpo y nacer en otro. Pero necesitamos salir de aquí felices y perfectos. En aquel otro mundo no hay imperfecciones. ¿Ve? Un niño aquí puede venir imperfecto, un niño aquí puede venir impedido. ¿Ve? Pero el padre de familia, si la madre tiene a todos, él le provee lo que necesita. ¿Por qué? Porque no quiere que su hijo venga incompleto. En aquel lugar no hay nada incompleto. Son hijos e hijas de Dios, perfectos en la imagen de Dios. Y estamos en este vientre gimiendo más por las vitaminas y minerales. Y él es el Padre Supremo. ¿Ve? Y Él sabe que tenemos necesidad y Él es el proveedor, igual que el Padre Natural provee. ¿Ve? Por eso, si usted sabe que está corto en algo y dice, Señor, ¿sabes qué? Quita esto de mí. ¿Por qué? Porque te necesita para el lugar donde vas. Igual que el niño en el vientre de la madre clama, ¿por qué? Porque necesita para el lugar a donde va. Hay un angelito espíritu, ve, que rodea a la madre, tan pronto él sale del vientre, lo agarra. Llega a ser un alma viviente. Dentro del cuerpo solo es músculos moviéndose, pero ve, por eso la madre cambia cuando está lista para la luz, se vuelve dócil, se vuelve sensible a la presencia de ese ángel. Ve, porque está listo para dejarse caer del cuerpo que lo albergó todo ese tiempo y tan pronto cae, ese angelito lo agarra. Ve, y tan pronto este cuerpo es disuelto, ve, ese celeste, él está cerca de ahí, listo para tomarnos, llevarnos, ve, al reino donde Dios nos quiere llevar. Encontramos estas cosas, encontramos, sí, por eso hay algo en nosotros que clama. Pues tenemos que recibir las vitaminas y minerales de la palabra, pues es un reino perfecto y un cuerpo perfecto llamándonos a esa perfección. Cuando vemos que estamos cortos, como dijo, entonces decimos, Señor, sabes, quita esto de mí. ¿Por qué? Pues porque es un cuerpo perfecto llamándote. Y sabes que tienes que estar en la imagen de hijos e hijas de Dios. Entonces Dios llamará a alguien a la plataforma que va a predicar la verdad absoluta. Ve y va a cortar con la palabra. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas para el lugar donde vas. Sí, Señor. Sí, Señor. Encontramos estas cosas. Encontramos esto y Dios lo hace así. Cuando estabas en el vientre de tu madre, había algo clamando por satisfacer el anhelo. Sí, que necesitabas más para de las vitaminas y minerales para ser completo, ¿verdad? El niño lo necesita. El niño, si él no recibe el calcio suficiente, se lo va a tomar de los dientes de la mamá. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque ese cuerpecito está siendo formado. Y aquí estamos, como dice la Escritura, estoy en dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso tenemos apetito, por todo el consejo de Dios. Por eso nos nutrimos del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre. Pero hay algo en nosotros que nos llama a hacer lo correcto, que nos llama a amar más la palabra, que nos llama a recibir el pan nuestro de cada día. ¿Ve por qué? Porque lo necesitamos. ¿Ve? Ese cuerpo perfecto nos está llamando de regreso a esa perfección. Lo sobrepasamos, ¿ve? Pero aquí venimos para ser tentados y probados y moldeados a la palabra para salir de aquí y llegar al otro lado. Sí, Señor, Dios lo preplaneó de esta manera. ¿Ve? Dios lo hizo, si hay un abismo que clama, tiene que haber un abismo que responde. Como el niño que estaba necesitando de azufre y se comía el pedal de la bicicleta o se comía los zules de los borradores. La gente se percaba la cabeza, ¿qué le pasaba al niño? Lo llevaron donde el médico y dijeron lo que hace falta, el niño necesita azufre, y el cuerpo lo encontró en el lule de la bicicleta, ¿ve? O en el lule del borrador. Entonces encontramos estas cosas. Si hay un abismo que clama, ¿ve? Hay un abismo que responde. Sí, encontramos. Hay algo en la madre que cuando ese bebé que ella ha tenido adentro y ha estado creciendo, cuando ha crecido y está listo, algo en la madre que se vuelve dócil, ella cambia, es la presencia de ese angelito que está allí. Pero ella se vuelve susceptible y ella siente la presencia y dice el mensajero, hoy es el tiempo de la tarde. Y sabemos que estos cuerpos terrestres están listos para ser disueltos y estamos preparándonos, dice, para entrar en el celeste y sentimos ese llamado extraño para volver al Edén. Ve, sí, Señor, hemos oído de nuestra teofanía. Ve, porque estamos llegando a ese lugar. Hemos llegado a ese lugar porque todos los otros hermanos a través de las edades fueron a su teofanía a través de la muerte, pero este es un tiempo cuando la gente irá a su teofanía sin saborear la muerte, ¿verdad? Antes la gente tenía que morir para ir al infierno, hoy no tienen que morir para el infierno, hoy el infierno está siendo creado en la tierra. Hoy la gente no tiene que morir para ir al cielo. Encontramos los dos extremos. Sí, Señor, el cielo ha condescendido, ¿ve? Sí, y Dios traerá con Jesús. Y Señor, encontramos estas cosas, encontramos la manera que Dios lo preplaneó, el plan de Dios para nuestra vida, para tu vida. Ve, Él lo ordenó de esta manera. ¿Sabe usted que las pruebas y las luchas solo es la manifestación de la confianza de Dios puesta ahí para perfeccionarnos, para darnos una realidad más cierta de lo que es Dios y su palabra? Lo único que hizo el fuego para Sadrach, Mesach y Abednego fue romperle las cadenas. Mire, joven, la lucha en la prueba. Ve, encontramos, él fue puesto a prueba. Satanás lo acusó y Dios tenía plena confianza en su siervo. Y le digo, no vas a lograr hacer lo que tú quieres hacer con él. Ve, la prueba solo es una muestra que Dios tiene plena confianza en ti. Cuando el hombre es probado, el hijo es probado, ve, él sabe estas cosas. Él sabe, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo. Igual que Satanás llegó delante de Dios y acusó a Job y le dijo, entrégalo en mis manos y yo voy a hacer que él te niegue. Él dijo, no lo vas a lograr. Él no podía lograrlo. Porque cuando un hijo de Dios está amarrado, vea, es ancla que va más allá del velo, no hay nada en este lado que pueda sacarlo de su Dios. Encontramos estas cosas. Y esta leve tribulación momentánea, dijo Pablo, lo único que produce es un excelente y eterno, cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Si el Señor nos lleva más cerca, más real se vuelve nuestro destino eterno, más real se vuelve, ve, a donde vamos y lo que somos realmente. Encontramos estas cosas. En otras palabras, Dios quitando los velos para que miremos más claramente. Sí. Encontramos eso. Entonces, sí, es el tiempo de la tarde. Entonces sentimos ahora ese llamado extraño, como la madre que siente, se siente rara, porque esa presencia de ese angelito está ahí. Y hoy sentimos el llamado extraño, ¿verdad? Es el tiempo de la tarde y nuestros cuerpos están para ser disueltos y estamos preparándonos. Hay algo en nosotros, ¿verdad? Que sentimos que lo necesitamos. Que necesitamos más de las vitaminas y minerales de la palabra. Hay algo que clama cuando hace falta algo. Porque es ese lugar, ese cuerpo perfecto, llamándonos a esa perfección, ¿verdad? Lo leímos, aún Pablo lo habla de esa manera. Entonces, si nuestra jornada es del pensamiento a este cuerpo de carne concebido en pecado, donde sobrepasamos nuestra teofanía para ser tentados y probados por el pecado, porque no hubiera habido tentación. Amén. Como hijos de Dios entendemos eso. En este mundo la gente se pregunta, ¿quién yo soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Ve? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Ve? Hay preguntas buenas que mucha gente vive la vida entera y nunca encontró un propósito, un plan. Pero ellos se acomodan bien a este mundo. Ellos se acomodan bien a las cosas de esta vida. Porque ellos fueron hechos para eso. Pero nosotros no fuimos hechos para estos sistemas. Estos sistemas son contrarios a la palabra que está en nosotros. Este cuerpo y las cosas que contiene son contrarias a lo que está en nuestra alma. Y tenemos las luchas y las pruebas. Pero sabemos de dónde venimos y cómo venimos. Entendemos cómo Jesús primero ve Dios queriendo formarse primero en carne, el gran eterno, lo primero que hizo, se formó hacia un cuerpo palabra llamado la teofanía. Y luego esa teofanía, esa palabra vino a ser carne. ¿Ve? Y Jesús vino a este mundo siendo la palabra primero, pero tú no. ¿Ve? Tú sobrepasaste la palabra para venir directamente el pensamiento a carne, para ser tentado y probado. ¿Ve? Venir aquí, nacer de nuevo y crecer a la imagen de la, alimentarte de la palabra. ¿Ve? Porque es un cuerpo perfecto que está llamando a perfección. Encontramos estas cosas. Encontramos ahora, entendemos qué estamos haciendo aquí. Entendemos el propósito de Dios. Entendemos de dónde venimos, a dónde vamos. Y en el tiempo, en la tarde, estas cosas se vuelven más reales. Fijémonos mientras abrimos un poquito más esto. Sí, entonces somos probados, quebrantados para ser perfeccionados para su reino. Entonces, cuando el tiempo de prueba termina, vamos al cuerpo que fue preplaneado, preparado. Nuestra jornada, como dije, es primero por la casa de prisión para luego ir a la casa de mi Padre, mi Señor, donde Jesús fue a preparar. José tuvo que ir primero a la casa de prisión y ser despojado, donde él aprendió, hermano, después lo tenían ahí, estuvo no sé cuántos años en prisión, pero ahí Dios lo perfeccionó. José representa perfección al final de cuatro patriarcas y la manera que Dios perfeccionó el grano para el trono. ¿Ve? Porque ciertamente está hablando de este tiempo que estamos viviendo, porque después de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ve?, vino el grano de perfección que era José. Igual que después de Lutero, Wesley y Pentecostés, viene perfección de nuevo. ¿Ve? Y entonces se pasó por la casa de prisión, fue despojado, aprendió obediencia y luego fue llevado a la casa de Faraón, donde tenía plena autoridad. Esa es nuestra jornada. Encontramos estas cosas, la manera que Dios lo hizo. Sí, Dios primero le dio a José una visión. Amén. La visión la mantuvo viva, mirando hacia lo que Dios lo estaba llamando, al lugar donde Dios le había preparado para él. Porque ciertamente nadie podía hacer eso, pero José fue escogido para eso. Y hoy en día cuando la cosa es al que venciere sentará conmigo en mi trono. Pensamos estas cosas, cómo Dios preplaneó hoy una gente venir en este día y expresar esta realidad. Por eso estamos aquí.
Entonces entendemos que más que venir a la iglesia, entendemos más que vivir una vida, entendemos que Dios está moldeando una obra maestra. Amén, sí, Señor. Y mientras viene esta leve tribulación momentánea, está produciendo cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Y Señor, a medida que las llagas de las batallas y las heridas de las batallas y los golpes de las batallas van viniendo, como Pablo llegó al final del camino y dijo, he peleado la batalla. Sin duda Timoteo miraba a Pablo y lo admiraba, y siendo joven, y Pablo ya un hermano mayor que había pasado por muchas luchas y pruebas, miraba con admiración sus llagas, sus heridas, vea, y miró lo que este hombre había soportado. Él todavía le faltaba recorrer todo ese camino, pero para Pablo estaba viendo al otro lado. Dijo, he peleado la buena batalla, mi tiempo, mi partida está cercano, yo estoy por ser liberado, ve, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Y encontramos estas cosas. Entonces, Pablo entendió como cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, sube arriba al monte, ahí hay una roca, métete ahí y muere. Moisés iba a su destino eterno, iba, lo encontramos 800 años después en su teofanía hablando con Jesús. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces las hablamos, las decimos, porque a ver, el creyente viene de la iglesia y si él es creyente de veras, él ve estas cosas. Él ve que aquí es como dijo Abraham, soy peregrino, peregrino en este cuerpo. Ve, mi destino es al otro lado y me está llamando. Sí, Señor. Pero si esto es todo lo que usted tiene por aspirar, si este mundo es todo lo que usted tiene por anhelar, ciertamente, si no hay un abismo ahí clamando, si usted no anhela esta cosa, si usted no tiene cuerpo ahí, mire, recuerde, la vida que usted vive aquí solo es el reflejo de lo que usted es al otro lado. ¿Para qué está viviendo esta? ¿Qué está haciendo con este cuerpo? ¿Ve? Está sirviendo al mundo y las cosas del mundo. Entonces muestra que usted no tiene cuerpo ahí, porque usted solo es el reflejo de lo que usted es en el otro lado. ¿Ve? Pero si hay algo en usted, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy corto en esto. Quite esto de mí. Es como el niño en el vientre de madre. Ve, está creciendo, las vitaminas las necesita, sin palabras se entiende. Esas cosas están trabajando. Le dice él a la esposa, le dice el esposo, papá, necesito, tengo ganas de melón o tengo ganas de fresa, tengo ganas de esto. Ella está expresando eso, pero ¿qué? Es lo que necesita el niño para crecer. Su sistema es hecho de esa manera. Sí, Señor, y nosotros somos bebés en Cristo siendo moldeados. Sí, Señor. Por eso padecemos lo que padecemos, luchamos lo que luchamos, pero sabemos que en todo eso es el plan preplaneado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí, Señor, vemos de dónde venimos y a dónde vamos. Sigamos con esto y que Dios nos ayude. Sí, entonces nuestra jornada, ¿verdad? Es primero por la casa de prisión, para ir a la casa de mi padre, donde Jesús habla que Él fue a preparar para nosotros nuestra llegada allá. Así como también preparó de antemano generaciones atrás nuestra llegada aquí. Dios lo preplaneó, es el mensajero. ¿Sabes? Tu nacimiento aquí fue preplaneado por Dios por generaciones atrás para que tú estuvieras aquí. Señor, mire el padre familia antes que el niño nazca. Antes que el niño viene, le preparan la cuna, preparan las botitas, preparan estas cosas esperando el nacimiento. Pero Dios también preparó tu venida aquí, preparó las cosas que tú ibas a necesitar, preparó este día, lo hizo para ti. Hizo las cosas buenas para que tú te deleitares en ellas, la hizo para ti porque es el buen Padre Celestial que sabía tu naturaleza y qué es lo que te iba a satisfacer. Dios es esa clase de Dios, entendemos estas cosas. Entonces vemos, y si la gente solo viera eso, ve, esto es más que ir a la iglesia, esto es más que leer un libro de ética o leer un versículo y compararlo con otro, es ver realmente de dónde vienes, a dónde vas, tu jornada, y reconociendo, ¿verdad?, por qué sientes lo que sientes, el mensajero, por qué hambreas, iglesia, Y ese es el Padre que está tratando de revelarte este misterio triple a ti. Pero tú dejas que tantas cosas te lo roben. Dejas que el trabajo o esto o lo otro o un pastor te lo quite. Ve, sí, Señor, encontramos estas cosas. Fíjense bien, mientras desenvolvemos nuestro pensamiento. Sí, Él preparó nuestra llegada aquí, generación. Él preplaneó nuestra venida a este mundo. ¿Sí? Generaciones atrás lo hizo todo para que nosotros pudiéramos venir aquí. Y este tabernáculo terrestre, aun cuando fue concebido en pecado y con una naturaleza pecaminosa, pero un Dios ordenó nuestra venida a este mundo para que nosotros hoy lo reflejáramos a Él aquí. Nosotros estamos aquí, Dios nos dio este cuerpo, no importa, usted dice si pecado nos concibió, sí, pero Dios nos dio este cuerpo. Porque vida solo puede venir por Dios, no hay de otra manera que puede venir. Y Dios ordenó esto, ordenó nuestro nacimiento. Ve, aún en este tabernáculo de pecado, Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo en la tierra para que fuese el reflejo del celeste. En otras palabras, el tabernáculo en la tierra solo fue hecho siguiendo el modelo de uno que ya era. Y este tabernáculo terrestre solo fue hecho para reflejar el modelo de uno que ya es. Así que el tabernáculo natural, este el que se deshace, solo refleja al tabernáculo celeste que ya tenemos. Claro, ¿verdad? Pero lo reflejamos no a la edad de un año, no a la edad de dos años, porque eso es como revelar una película, se va viendo poco a poco, hasta cuando llega a 18 años, ha revelado la imagen, ¿ve? De lo que realmente es. Ella después de eso se va deteriorando esa imagen. Pero encontramos que Dios ordenó estas cosas, porque ciertamente el tabernáculo es el lugar de Dios donde Dios mora. Entonces, en el lugar donde Dios mora, fue hecho en la tierra para que reflejara uno que ya era. Amén. Este es el templo de Dios. Y este solo es el reflejo de uno que ya existe. Ve, igual cuando el hermano Abraham fue más allá de la cortina del tiempo y miró a su primera esposa que había fallecido, a Esperanza, igualita como la había visto aquí, ¿verdad? Su cuerpo estaba pudriéndose en la tumba, pero ese cuerpo ya era, porque este se deshace, que él no puede deshacerse. Tiene manos, puede hablar. Moisés estaba hablando y habló con Elías y habló con Jesús en la cima de la montaña, 800 años después de muerto. Encontramos estas cosas. Entonces, ¿cuál fue primero? ¿El celeste o el que estaba pudriendo en la tumba? El celeste fue primero. El natural fue dado por sexo por sus padres, pero este fue hecho para reflejar aquel. Así que Dios tuvo que ordenar para planear tu nacimiento. Ordenó tus abuelos y bisabuelos y tus padres de uno a otro, de otro a otro. Por eso no eres una coincidencia, sino que eres el plan ordenado de Dios. Preplaneó tu llegada a este mundo. Como hijo de Dios, Él preplaneó tu llegada a este tabernáculo que guarde estos males, pero refleje el celeste. ¿Para qué? Para ser probado y tentado, porque Él quiere ver carácter para su trono. Y te preparó y preplaneó tu venida aquí, te ordenó desde antes venir en este día, ordenó tus ancestros a través, sabías que no podías venir antes hasta que se fundiera este metal con este metal, que se combinara esta con este y el otro con el otro, hasta que tú tuvieras la estatura que Él vio, los ojos que Él vio, la nariz, la boca que Él vio, porque aquel es palabra, pero este es por genética y Dios lo ordenó. Y entonces lo ordenó para que tú lo reflejaras en el pensamiento que Él tenía de ti. Encontramos estas cosas. Por eso no servimos a un Dios de coincidencias. Servimos a un Dios, ¿verdad? Igual que nuestras pruebas no son coincidencias, igual nuestra venida no son coincidencias. Nuestras pruebas y luchas aquí solo están preplaneando nuestra llegada allá. Él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y para que ustedes puedan llegar, yo he preparado, ¿verdad? El fuego, el agua y todo tipo de cosas. Unos por la sangre, todos por la sangre, pero unos por el fuego, otros por el agua. Pero Dios preplaneó todo esto para que tú puedas llegar allá perfecto y feliz y completo. Es nuestro Dios que lo hizo de esa manera. Entonces comenzamos a ver, Dios, no servimos a un Dios de coincidencias, no, igual que el candelero. No es una coincidencia, hoy en día hacen pintura, vienen y agarran un tipo una lata de pintura y tiene varios colores de lata de pintura y empieza y lo tira aquí, lo tira. Eso es, Dios no hizo el mundo así, Dios preplaneó en su mente cómo lo iba a hacer. El primer día dijo voy a hacer esto, el segundo día hizo lo otro y el tercer día construyó en un orden hacia ascendente hasta que terminó con el hombre en su imagen. No fue algo por carambola o quizás sucedió por tal vez por sí. Dios lo preplaneó, igual que preplaneó esta noche, igual que preplaneó tu venida aquí, igual que preplaneó tu llegada allá. Yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Sí, él preparó estas cosas, él preparó, ve a alguien que pudiera predicar la verdad absoluta para ayudarte a ti, preplaneó tus pruebas y lucha a través de la vida para moldearte, porque cada vez que hay una leve tribulación momentánea, produce un más y excelente eterno peso de gloria. Sí, Señor, estás oyendo de tu teofanía, ¿de dónde viniste? ¿Para dónde vas? Ve, entonces, la vida cobra otro sentido cuando podemos vernos el plan de Dios para nuestra vida. Encontremos estas cosas, la gracia de Dios que lo hizo así. Sí, Señor, fíjense bien. Entonces, si el terrestre solo es un reflejo del celeste, el celeste es el eterno y este es el temporal. Tuvo que ser hecho para reflejar al eterno, porque Dios le dijo a Moisés cuando hiciera el tabernáculo en la tierra que solo copiara lo que había. Y cuando Dios hizo esta verdad con la tierra, copió el que era. El mundo hoy en día habla de, la gente hoy en día habla de mundos paralelos. En algún lugar o en otro sitio hay alguien igualito a ti. De algún lugar viene esa inspiración. Encontramos estas cosas. Sí, andan buscando la ventana o tal vez el portal que te lleva a ese lugar. Sí, Señor, hay una puerta delante de todos nosotros llamado muerte. Cada latido corazón te acerca más ahí. Ve, pero al llegar al otro lado, ¿verdad? Tan pronto este se deshace, entras en aquel. Encontramos estas cosas, sí. Fíjense bien, mientras seguimos con esto. Dios entonces planeó tu venida aquí. En que ordenó desde antes todas estas cosas. Ordenó de antemano tus pruebas. Ordenó tus ancestros para que tú lo pudieras reflejar a Él. Amén. Lo hizo de esa manera. No servimos un Dios de coincidencia. Sí, Señor. Recuerde, antes que Job llegara a la prueba, Satanás y Dios ya estaban discutiendo el asunto. Pues Job no se daba cuenta antes que Dios, antes que Pedro fuese zarandeado y sacudido, Satanás ya le había pedido al Señor. Él dijo, Pedro, Satanás te ha pedido. Tal vez te ha pedido a ti o a alguno de nosotros, amigos, o sea, pero la cosa es, yo le dije, no te puedes tocar. No, yo dije, he orado que tu fe no falte. Porque la prueba, ¿verdad? Dios tiene que permitirla. Y Dios la ordenó. Y, ¿ve por qué, hermano? Porque Él fue a preplanear o preparar tu llegada ya. ¿Y cómo vas a llegar? No vas a llegar sin las cicatrices de batallas y las luchas que te perfeccionan. Y la leve tribulación momentánea solo produce un más excelente y eterno peso de gloria. Encontramos estas cosas. Sí. Entonces, el tabernáculo en la tierra solo fue hecho y puesto en orden para reflejar el orden del celeste. También Dios lo hizo de esa manera. Donde Moisés colocó cada tribu alrededor del arca en posición, haciéndolo como lo había visto, ¿verdad? Moisés dijo, Judá, este es tu lugar, ¿verdad? Igual, porque hermano, lo único que estaba haciendo es colocando cada uno en el temporal para actuar lo temporal como era el actuar en el eterno. Judá aquí, ¿verdad? Y le dijo, bueno, Rubén, allá. Y tú, Efraín, acá. ¿verdad? Y creo que Gad, que no me acuerdo cuál era el otro que estaba al otro lado, y cada tribu en su lugar, Juan las vio exactamente en el mismo orden en eternidad, en el eterno, donde aquí era el temporal, allá es el eterno. Y entonces lo único que Moisés hizo fue colocar en el temporal, en el orden temporal, en el tabernáculo temporal y el orden del tabernáculo temporal para que reflejar el orden del eterno. Muerte no te cambia. Lo que tú eres aquí era allá. Entonces encontramos estas cosas. Entonces también encontramos, ¿verdad?, que eso fue lo que hizo. Por eso cuando Juan ve la Jerusalén celestial, de donde vino este Melquisedec, rey Teofanía, él vio a los patriarcas en el mismo orden que colocó Moisés en la tierra, lo cual Moisés hizo el temporal, pero cuando Juan ve el eterno, el orden eterno del tabernáculo eterno. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces lo único que hace reflejar el temporal es el orden eterno, el cuerpo en la tierra, el cuerpo de Cristo en la tierra solo es el reflejo de lo que es el cuerpo de Cristo en eternidad. En otras palabras, no cambia. ¿Ves? Lo que tú eres aquí, eres allá. ¿Ves? Sí, Señor. Lo que Dios ordenó, el don que está en ti, la posición que escogió para ti, eso es lo que Él escogió para eternidad. Dios no se equivocó. Dios no dijo, vas a hacer una cosa aquí en la tierra y al otro lado vas a hacer otra cosa en mi economía. No, esta es la economía de Dios. Este es el reino de Dios. Gente que ha sido bautizada dentro de su reino. Los atributos eternos de Dios, reflejando en el temporal lo que ellos son en lo eterno. Amén. Entonces encontramos estas cosas. Usted puede tomar Apocalipsis 21, porque recuerde, todavía hasta Apocalipsis 20 es tiempo. 1000 años se dio, el milenio, el reino milenial. Pero el reino milenial solo es tiempo. Es para cumplir el séptimo día que no se cumplió. El día que muere, el día que come, ese día mueres. Pero vi cielos nuevos y nueva tierra. Ya no hay tiempo ahí. Ahí es eternidad. Recuerdes, la iglesia iba a luchar 6000 años contra el pecado y el séptimo era el descanso, el sábado. Y luego después del descanso, el gran juicio, el trono blanco. Y luego la limpiar de la tierra con fuego para entrar en eternidad. Es el orden de Dios. Entonces encontramos que cuando Moisés hizo el temporal y colocó cada miembro en su lugar en el tabernáculo temporal, solo estaba colocándolo exactamente como ya era en eternidad. Tu venida a este mundo es para eso. El Señor, para reflejar el orden celestial. Cómo hay una gente hoy en la tierra que su venida a esta tierra y su vida aquí solo es para reflejar lo celeste y el orden celestial del reino de Dios. Ellos, no va a cambiar eso. Ellos vienen aquí, su mente oscurecida, su entendimiento oscurecido, pero Dios los alinea. Moisés le dijo, Judá, este es tu lugar. Lo mismo hizo Josué cuando entró en la tierra, lo cual la tierra representa, ¿ve?, el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo y aquellos que son colocados dentro del cuerpo. Josué le dijo, Judá, este es tu lugar, Dan, este es tu lugar, Asher, este es tu lugar. Y fue y lo hizo por el nacimiento de cada patriarca, mostrando que estos hombres nacieron en este mundo para eso. Tú naciste en este mundo para cumplir un propósito de Dios que dio en eternidad que tenías que cumplir. No puede ser otra cosa. Pero tu venida a este mundo no es una coincidencia. Fue el plan predestinado de Dios. Sí, cuando lo vemos de esa manera, las cosas cambian. Sí, sí, Señor. Josué hizo en la tierra lo mismo. Posicionó cada uno por su nacimiento, dando a entender que cada uno vino a este mundo, ¿verdad?, para ser un miembro en el cuerpo, ordenado al cuerpo, para tomar una posición predestinada, pues dones no se hacen, sino que nacen. Entonces Efesios nos dice que los que están en Cristo, los que están en ese cuerpo de muchos miembros, y lo que es cada uno en Cristo, fue escogido en él antes de la fundación del mundo. Ese cuerpo y los miembros y lo que sería cada uno, Dios lo escogió en él. Y lo único que hizo es proyectar eso a través de las edades. Proyectó en Pablo, lo proyectó en Irineo, proyectó cada uno en su día, ¿verdad? Y un día lo va a recoger y lo que ellos fueron aquí siguen siendo al otro lado. No los va a cambiar nada. Moisés cuando vuelve sigue siendo Moisés. Elías cuando vuelve sigue siendo Elías. El Samuel cuando vino allí a la cueva donde estaba Saúl, él era Samuel. 2 años tenía de estar muerto, todavía podía profetizar y decir que iba a haber una batalla el día siguiente y que había una batalla. Él sabía que estaba pasando en la tierra y le dijo que él iba a morir y su hijo iba a morir y mañana le iba a estar con él donde él estaba. Y exactamente lo que él dijo tomó lugar. Encontramos estas cosas. ¿Ve? Entonces entendemos, la eternidad nunca tuvo comienzo y nunca tuvo fin. Y eternidad solo vino a un cuerpo llamado tiempo para volver a eternidad otra vez. Ese mensajero, la eternidad es como un anillo. Y lo único que hubo ahí en el anillo fue se dobló una partecita ahí. Y es ahí donde caímos, pero el anillo sigue para eternidad. Usted no puede más que regresar para eternidad. Sí, Señor, por eso algo lo llama a usted, por eso algo en usted quiero más, porque ese cuerpo perfecto lo está llamando a perfección. Y ahora entiende que las luchas y las pruebas, ¿ve?, lo único que están haciendo es moldeándolo, es la preparación de Dios para llevarlo a la casa de mi Padre. Yo voy a preparar lugar. Sí, Señor, la manera de prepararnos para llegar allí es a través de las pruebas y las luchas. Sí, Señor. Y entonces, sí, ese cuerpo fue escogido. Cada miembro y lo que era en ese cuerpo, Dios lo escogió en él y lo ordenó venir aquí y reflejar ese orden eterno para su cuerpo, esa esposa llamada la Nueva Jerusalén. Nacidos aquí para ser miembros de este cuerpo y tomar nuestro lugar. Él sabe cómo traer cada uno a esa posición ordenada y ver qué es lo que es y para qué Dios lo hizo. Y Efesios 2 nos dice, no lo busquémoslo, pues vaya, Efesios 2. Oh, todo cambia, hermano. Él es el gran arquitecto, el gran eterno, el arquitecto que hizo estas cosas, el que diseñó tu vida. El arquitecto de la vida de Moisés, de Elías, de José, el arquitecto de mi vida y de tu vida. ¿Ve? Y el arquitecto, un arquitecto, él tiene los planos. Él no va a trabajar fuera de los planos. No, si un arquitecto tiene un plano, él dice, este material va a ir exactamente aquí. Y este material va a ir exactamente aquí. Esta ventana va a ir exactamente aquí. Esta puerta va a ir exactamente aquí. Imagínense cuando Miguel Ángel estaba moldeando la imagen de Moisés. Él sabía dónde iba a poner los ojos, dónde iba a poner cada arruga que tenía, dónde iba a poner cada vena como él lo vio. Él no estaba trabajando al azar, él estaba trabajando bajo una visión. Formando, moldeando y así hace contigo, formando y moldeando porque Él te vio lo que tú debías de ser. Y lo único que está haciendo Dios es trabajando. Por eso dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Encontramos estas cosas, este gran misterio que Dios ha revelado, especialmente cuando estos sellos han sido abiertos. ¿Cómo estas cosas cambian, verdad? Antes que los sellos se abrieran, la gente pensaba que íbamos a un cielo y todo el mundo iba a tocar arpa, iba a tener unas alitas, ¿verdad? Hay gente que todavía cree de esa manera, pero nosotros vamos a una civilización, vamos a trabajar, vamos a un mundo, ¿ve? Exactamente, un orden. Dios tiene un reino. Y entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien, vamos a ir a vivir en un lugar. Entonces fíjense aquí que 2:10 de Efesios. Y la noche se avanza. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos hizo para esto. Amén. Sí, como hizo a Juan el Bautista para las obras que de antemano dijo que él haría, que sería la voz de uno que clama, como Moisés para las obras que Dios le dijo a Abraham 400 años antes que él haría. Dios hizo a Moisés para eso. Dios lo creó para eso. Dios moldeó a Juan para eso, lo hizo para eso, para que él reflejara sus obras, reflejaron, ve, estas cosas, porque Dios lo hizo para eso. Sí, Señor, ¿cómo puede la mano ser pie? ¿Cómo puede el ojo ser oído? Si hay una inteligencia, claro que hay una inteligencia. Cuando en el vientre de la madre solo empieza con una célula pequeña, y es una misma célula que ha sido engendrada, vivificada, ve, en la unión de padre y madre, y luego comienza a multiplicar células. Hay una inteligencia que le dice a ese pequeñita célula que empieza, una va a ir para hacer ojos, otro va a ser pelo, otro va a ser uñas, otro va a ser huesos, otro va a ser nariz, otro va a ser un órgano, un pulmón. ¿De dónde viene esa inteligencia? La misma inteligencia que ordenó todo eso, porque todos estamos en él antes de la fundación del mundo, y ahora se está formando ese cuerpo. Encontramos esto, la gran visión del gran arquitecto, cuando él visionó una novia en su semejanza, una gente que lo iba a reflejar a él. Pero Dios es un Dios de variedad. Imagínense si todos fueran como Carlos, Dios nos libre. Carlos sabe que estoy bromeando, ¿verdad? Dios nos libre, ¿verdad? O que como fuéramos todos como uno, pero no podemos ser todos los mismos. Dios es un Dios de variedad, tiene montañas altas, montañas bajas, tiene ríos pequeños, ríos grandes, mares, océanos, tiene lagunas, tiene lagos, tiene desiertos. Dios es de variedad, y Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Ve? No todos somos iguales, unos rubios, unos ojos azules, otros ojos cafés, unos altos, otros bajos. Dios tiene toda clase de gente en su reino. Unos son bullosos, otros son callados, unos son amables, otros son otro tipo de gente. ¿Ve? Cada Dios tiene una, es un buque de rosas que Dios tiene en su reino. Cada uno es diferente, hecho diferente por el Dios que así lo quiso. Y Dios tiene toda clase de plantas, unas rojas, flores rojas, otras amarillas. Hay todo tipo, Dios es un Dios de variedad. Entonces encontramos estas cosas, sí. Entonces Dios hizo a Moisés para eso, ¿verdad? Dios hizo a Juan para las obras que él preplaneó para él. Reconocer ese llamado, ¿verdad? Moisés vino a reconocerlo, tuvo que venir a reconocerlo, reconocer ese llamado y tomó su lugar, aun cuando tuvo que dejar el trono y fama. Claro que él tuvo que pagar el precio, pero tomó el lugar al cual Dios lo había llamado para ser lo que él realmente era. Él no fue hecho para ser faraón en el trono, él fue hecho para ser un profeta, para pararse ahí y hablar la palabra. Amén. Entonces él tuvo que dejar fama, riquezas y grandezas y tomar su lugar y identificarse con los despreciados de Dios en ese día. Encontramos esta cosa y sufrir con ellos. Y Moisés hizo eso. Dios hizo la Virgen para las obras que ella tenía que manifestar. Ella vino aquí ordenada para hacer esas obras de dar a luz a Emmanuel, ¿verdad? Para tener esa fe virgen en la palabra virgen y traer a Emmanuel a la escena. ¿Y qué de las obras de hoy, verdad? Las porciones escriturales entre el último profeta gentil y los dos profetas judíos, la parte de Apocalipsis 10, 8 al 11, que está entre la escritura o la obra dada a un solo hombre y la obra dada a Moisés y Elías del otro lado del rapto en la gran tribulación. Hay una obra y Dios hizo una gente para eso. Dios hizo una gente para este día, para la obra de este día. Somos hechura suya, creados para estas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Usted ve, igual que el artesano, él está golpeando el oro. Igual que Miguel Ángel golpeaba el mármol para que al final su reflejo de Moisés pudiera estar delante de él. Dios está trabajando. Yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si venimos del pensamiento a carne, venimos aquí para reflejar en este tabernáculo lo que somos en otro lugar. Pues nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que somos en otro mundo. Y donde el terrestre solo refleja el celeste, el temporal refleja lo eterno. Por eso el tabernáculo temporal de Moisés, y como Dios, Él ubicó cada tribu en su lugar en el temporal, Exactamente en el Eterno Juan lo vio igualito. Tres tribus al norte, tres al sur, tres al este, tres al oeste. Exactamente como Moisés lo había hecho en el desierto. Mostrando que la visión de Dios no ha cambiado. La visión que él tenía de ti no ha cambiado. Él sigue trabajando. Y él no va a desistir de su obra. No, él tiene que moldearte en hijo, hija de Dios como él te vio. Ve de igual que tuvo que moldear a otros en su día. Sí, Señor, Dios no ha cambiado. Sí, Señor, su obra ni su visión. Entonces sí, venimos así. Entonces venimos en estos cuerpos, como dije, para ser moldeados y perfeccionados. Venimos aquí en este cuerpo sujeto a muerte y pecado. ¿Cómo pudiéramos ser moldeados de otra manera? Porque si hubiéramos venido por la teofanía, no seríamos tentados. Pero Dios quiere carácter para su trono. Él no quiere que lleguemos allá, ¿verdad? Que todo el tiempo que le pedimos algo no lo va a dar y no vamos a tener ni paciencia, no vamos a tener... hermano, las luchas, la prueba de tu fe produce paciencia. Amén. Entonces Dios lo hizo así. Amén. Y entonces entendemos ahora el porqué de estas cosas. Sí, entonces venimos a esta cárcel donde fuimos puestos para ser perfeccionados, para ir a la casa de mi Padre. Sí, Él ha preplaneado y ha preparado tu venida aquí y tu llegada allá. Así como preplaneó tu venida aquí a través de tus ancestros, también preparó tu llegada a aquel otro lugar. Ordenó tus pruebas, tus luchas. Sí, porque Él quiere carácter para el trono. Por eso Él lo ha hecho de esta manera. Encontramos estas cosas, sí. Dice el mensajero, ¿para qué está usando este tabernáculo? Para glorificar el diablo y el mundo y las cosas del mundo. Entonces eso muestra que tú no tienes lugar allá. Pero si hay algo en ti que clama, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito, quita esto de mí. ¿Ve? Eso muestra que hay un cuerpo ahí esperándote y estamos gimiendo en este para nacer dentro de aquel. Y es un cuerpo perfecto que nos está llamando de regreso a perfección. Por eso el profeta, cuando estaba predicando el rapto, predicó el rapto, luego después predicó cosas que han de ser. Dijo, cosas que han de ser. Digo, ve, esta es la continuación del mensaje del rapto. Dijo, cosas que han de ser, solo la continuación de esta vida en otro mundo, en otro lugar. Es la misma continuación de esta vida. Aquí Dios te moldeó para aquel otro lado. Sí, Señor, para su reino. Encontramos estas cosas. Entonces, si como José fue puesto en prisión detrás de las rejas para así ser perfeccionado, Dios lo ordenó al trono, pero antes tuvo que pasar por la casa de prisión. Ordenado de Dios llegar ahí. Ordenado de Dios que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Ordenado de Dios que iba a ser tomado por muerto. Ordenado que iba a pasar lo que pasó con Potifar y terminar en prisión. Todo estaban llevando a Josué a su destino. Y lo mismo es contigo y lo mismo es conmigo. Sí, Dios quiere carácter para su trono, para su reino. Y por eso estamos aquí, quebrantados, perfeccionados en el fuego de la prueba, para luego ir a la casa de mi Padre. Donde Él quiere, como todo real Padre, que sus hijos crezcan y nazcan tan perfectos y completos como puedan. Por eso mientras padecemos y clamamos, ve y le decimos, Señor, quita esto de mí. Él está ahí para satisfacer el anhelo más profundo de nuestra alma. Él tiene el menú completo de 7 sellos para alimentar y saciar tu alma de lo que tú necesitas. Sí, Señor, Él tiene todas estas cosas. Sí, el buen Padre lo ha hecho. Y hoy viendo que es el tiempo de la tarde y sentimos ese llamado extraño para volver a Edén. Como la madre cuando el tiempo de partir está cerca, siente algo extraño, ¿verdad? Y raro. Ella cambia, se vuelve más dulce y dócil. Es la presencia de ese pequeño angelito que empieza a rodearse ahí. Así hoy, cuando es el tiempo de la tarde de perfección, donde José es perfección, el grano al final del camino. Sí, hemos llegado ahí. Hemos llegado a ese lugar, ¿verdad? Y Dios tiene hoy esto aquí, ¿verdad? Donde sentimos, este cuerpo está por ser disuelto. Simplemente estamos llegando a esa perfección para ir al otro lado. ¿Cuántas más cosas podemos decir, verdad? Espero de que, por eso sentimos ese llamado extraño, porque ahora estas cosas están aquí. Sí, Señor, este es el día para estas cosas. Este es el día que Dios ordenó. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En el tiempo que el grano vuelve a grano, en el tiempo que la vida. Lutero no trajo ese hijo, Wesley no lo trajo moldeado, Pentecostés no lo volvió moldeado, pero hoy el hijo viene a hijo, en completo hijo, en la imagen de hijo. Y tan pronto eso es, la madre lo bota, ¿eh? Y el angelito lo toma. Y este es el día que estamos viviendo. Porque hemos venido a ese lugar, sentimos, es el tiempo, la tarde, cosas que han de ser. ¿Ve? Y este cuerpo está listo para ser disuelto. Y nos estamos preparando para entrar en el celeste. Recuerda, es entrar al celeste y del celeste al glorificado. Porque ese es el orden. Y este es el orden donde estamos. Algo nos está llamando. Es perfección que nos está llamando. De vuelta a perfección. Y tenemos que ser perfectos, hijos e hijas de Dios. Y Dios tiene todo el material, porque Él dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Si Él quiere nuestra llegada allá, ¿cuánto más debemos de anhelar nosotros? Si Él quiere nuestro compañerismo, ¿cuánto más debemos desearlo nosotros? Pero lo entendemos porque ahora la palabra se ha abierto. Pensemos estas cosas mientras nos ponemos de pie y vamos a orar. Sí, yo voy a preparar lugar. Y las pruebas y las luchas fueron preplaneadas por Dios, preparadas por Dios, desde antes de la fundación del mundo. No es coincidencias. Todo está, como dijo aquel, fríamente calculado. ¿Verdad? Y usted no es una coincidencia, sino que usted es el reflejo en este mundo de lo que el Padre visionó y ordenó, porque tú eres hechura de Él. Dios te hizo para la obra de hoy, para tomar tu lugar en el cuerpo. Para Dios te hizo, y entonces Dios está moldeando ese carácter para ese propósito. Pero todas las pruebas fueron preplaneadas y predestinadas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Agradecemos por la manera que tú nos hablas, por el interés que tienes con nosotros, de tus hijos. Envíadme cerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Y te agradecemos, Señor, porque somos tu hechura, somos tu obra. Señor, a través de las pruebas y las luchas, tú nos haces, nos moldeas. Señor, las experiencias que tenemos a veces nos desgastan, Padre, pero Pablo dijo que mientras nos desgastamos por fuera, por dentro crecemos, renovamos. Y eso produce ese excelente y eterno peso de gloria. Cada vez lo hace. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Piensa en estas cosas, piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su bondad que nos rescató. No se queden tan callados, ¿verdad? Lo bueno es que no son todos iguales a Carlos, ahí sí tendrían que lamentar, ¿verdad, hermano Carlos? Si fueran como yo también tendrían que lamentar, porque yo lamento a veces. Piensa en su gracia. Piensa en su gracia. Piensa en su amor, es primero, ¿va? Piensa en su amor. Oh, piensa en su gracia. piensa en su gracia. En su bondad que nos rescató, no es tan alto como los cielos son, y es el amor, Padre, nos da. Grande es el amor que el Padre nos da.
Dele la mano a su hermano, dile, Dios le bendiga.
Piensa en su amor. Piensa en su gracia. Piensa en su bondad,
oh, que nos rescató,
que nos rescató.
Dios le bendiga, hermanos, pueden salir.